Apártate de mí, Señor, que soy pecador. Palabras de corazón sincero de San Pedro. Quizá deseos de muchos de nosotros, especialmente cuando el negocio va bien. Dios nos llama a cada uno de nosotros de ser misioneros, discípulos y santos en esta vida por razón de nuestro bautismo. Pero muchos de nosotros, pues aún vamos a misa, no queremos ser santos. Solamente queremos que el negocio va bien en esta vida. Y eso es todo. Señor, bendiga mi negocio, consígueme dinero, consígueme casa, consígueme carro, consígueme papeles y ya está bien, no más. Déjame vivir mi vida como los demás, tomando en exceso, comiendo en exceso, uniendo mi cuerpo, que es el cuerpo tuyo, con cualquiera que no es mi esposa o mi esposo por la iglesia, robando, mintiendo, haciendo trampas, vistiendo como sea. O sea, está bien, así vivo yo, solo bendiga mi trabajo. Es lo que hizo Jesús a Pedro. Tantos pescados que escogieron que dos barcas iban a hundir por la cantidad. Con eso estaba bien. Si hubiera Jesús ido, pudiera con esa venta de pescados, no sé, comprar otra barca, hacer más grande su negocio y seguir colectando dinero para proveer por su esposa. Pedro estaba casado. Y así está bien. Y creo que muchos de nosotros, aún inconscientemente, pensamos lo mismo. Ya está bien, Señor, puedes ir, gracias. No quiero seguirte. Porque sabemos que cuando Jesús hizo ese milagro y Pedro confesó que era pecador, Jesús le dijo, no temas. Ahora y adelante será pescador de hombres, sígueme. Y sabemos que Pedro dejó su negocio cuando más tenía dinero y más exitoso era, dejó su esposa, dejó su trabajo, su dinero, sus amigos, los trabajadores y siguieron a Jesús. ¿Para qué? Para que terminara pobre, sin casa, torturada, maltratado por los judíos y los romanos y crucificado boca abajo. ¡Yay! Vamos a seguir a Jesús. No tiene sentido en esta vida, ¿no? De que alguien va a dejar todo eso para terminar pobre, sin casa, perseguido, encarcelado y matado. Igual pasó a Juan y Santiago, que dejaron todos y el negocio de su papá, su herencia, pues, para seguir a Jesús, terminando siendo martirizado, menos Juan. No tiene sentido en las cosas de este mundo. Y por eso muchos de nosotros, yo creo, decimos, pues soy pecador. Si puedo evitar el infierno, está bien para mí. Y con eso dejamos. No queremos ser santos. No queremos ser cristianos radicales en favor del Señor, poniendo el cielo y nuestra salvación primero de todo. Solamente queremos que Dios nos bendiga el trabajo, nos da salud o lo que sea. Pero nada más, no quiero vivir diferente. El problema con eso nos dice Jesús en el libro de Apocalipsis. Hay que serán frío o caliente, pero el tibio lo vomito de mi boca. Mira, hace 20 años atrás, quizá aquí en esta región con los americanos, había mucho odio y rencor contra la iglesia por los escándalos que salían en 2002. Yo lo viví en 2005 cuando me ordené, como la gente me miraba, como agarraba a sus niños y se alejaron de ellos de mí, cerca de mí, por las revelaciones que estaban saliendo, horrorosas. Y había mucho odio contra los sacerdotes y la iglesia. Pero si odian la iglesia y los sacerdotes, es porque le importa. Detrás de ese odio es porque le importa. Y con eso Dios puede trabajar. Pablo odiaba la iglesia. Pablo odiaba a los cristianos cuando era Saúl. Y Dios lo convirtió para ser autor de la mitad del Nuevo Testamento. 13 libros están atribuidos a él. 13 libros de los 28, 27 que hay. Pero cuando somos tibios, ¿para qué? Es como son ahora, hoy día, me ven en mi camisa clerical y ni saben que soy yo. Me hablan locuras pensando que voy a afirmar cosas locos en contra de la fe, el razonamiento y la ciencia. Y no le importa nada. Y hemos tratado tanto de invitarles a la iglesia, ofrecerles tacos y tequila, historia de la parroquia y no nos hace caso. Porque no le importa, tibio, imposible mover sus corazones. Pero para nosotros no podemos ser católicos culturales. Dios nos ha llamado de ser santos, no porque lo merecemos, sino porque Él es bueno y lo quiere para nosotros. Es para nosotros rechazarlo o aceptarlo. No hay nada en la mitad. Pero puede decir, Padre, pero soy un hombre de labios impuros. Digo malas palabras, cae en la calumnia, en el chisme. Pues escucha el profeta Isaías, cuando Dios le llamó. ¡Ay de mí, estoy perdido! Porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y Dios lo purifiqué. Para nosotros, a través del sacramento de confesión. ¿Y qué dijo? Dijo Dios, ahora, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Isaías, por la obra de Dios y su misericordia, dijo, aquí estoy, Señor, envíame. Él de labios impuros. O puede pensar, no, yo he matado, yo he cometido horrores. Imposible que Dios me puede llamar. Pues Pablo era Saúl, saben ustedes la cuenta, ¿no? Saúl, fiel y religioso judío, se enteró de un grupo de judíos diciendo que Cristo era el Mesías, poniendo a Cristo igual que Dios, y en su furor y celo religioso, pues comenzó arrestando a los cristianos y echándoles en el cárcel. Además, vio a San Esteban, diácono, primer mártir de la fe, proclamando públicamente que ha visto a Jesús a mano derecha del Padre bajando del cielo en gloria y majestad como el único y verdadero Mesías. Saúl se puso tan furioso que organizó un grupo de hombres, recogieron piedras y lo mataron. Y Saúl lo organizó. Saúl mató el primer mártir cristiano y era el peor enemigo de la iglesia en los primeros décadas. Saúl. Todo cambió en su odio por Cristo y los seguidores cuando, yendo a otra ciudad para arrestar más cristianos, Cristo resucitado se presenta frente a él y le dice, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Ahora Saúl nunca conoció a Jesús cara a cara, nunca lo vio en su vida terrenal, pero Cristo resucitado apareció a él y le acusó, ¿por qué me persigas? ¿Quién eres, Señor? No lo conocía. Soy Jesús, quien estás persiguiendo. En ese momento Saúl se dio cuenta de lo que yo hago a los seguidores de Jesús, lo hago a él. Lo que yo hago con mi cuerpo, lo hago con el cuerpo de Jesús. Somos el cuerpo de Jesús. Somos el cuerpo de Dios. Toda su teología, sus cartas, habla de eso, por ese encuentro. Saben que Saúl se quedó ciego. Lo llevaron a un pueblo y mandaron un cristiano rezar sobre él con el miedo de que al ver lo vaya a arrestar. Me imagino, Ananías estaba diciendo, es enemigo nuestro, ¿cómo quieres que yo rezo sobre él? ¿Me va a matar o encarcelar? Vaya, perdona a tu enemigo, reza sobre él. Él va a ser instrumento en mis manos. Y así lo hizo. Perdonó el peor enemigo de la iglesia. Rezó sobre él. Y Saúl, recogiendo su vista, ya llamado Pablo, comenzó predicando Cristo resucitado hasta su martirio. Autor de la mitad de la Biblia. Si él puede ser uno de los más grandes evangelizadores en la historia de la iglesia, ¿por qué no tú? Dios no nos llama porque lo merecemos. Dios no nos llama porque somos perfectos. Nos llama porque Él es bueno y quiere que seamos con Él para siempre. Las vocaciones sacerdotales religiosos o los que se ordenan obispos no se ordenan porque hay mérito, porque somos perfectos o porque somos mejores que los demás. De ninguna manera. Es porque somos llamados y aceptamos la llamada. ¿Qué otra opción hay? ¿Qué dijo Simón Pedro a Jesús cuando él declaró al pueblo, si no comen mi cuerpo y no beben mi sangre, no tendrá vida eterna? Dice Juan capítulo 6, versículo 66, y de ahí entonces muchos dejaron de seguirle. Entonces Jesús mira a los doce y les dice, ¿y ustedes? Dijo San Pedro, pues Señor, ¿a dónde vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si a esta enseñanza no va a cambiar. Y Pedro tenía razón, ¿a dónde vamos, Señor? Tú eres todo, a ti te vamos a seguir hasta el final. Dios nos llama a cada uno de nosotros a la santidad, no a la mediocracia, ¿sí se dice? Mediocridad. Mediocridad. Se me sale. Mediocridad. Esa idea de cristiano cultural, católico cultural, es el más grande engaño que se van a superar cuando mueren y no van al cielo. Pues, ¿cómo puedo yo seguir a Jesús si Él me está llamando? Porque tienes que decir sí o no. Hay que rechazarlo o aceptarlo. Pero no responder es el rechazo. Pues cumplimos los mandamientos. ¿Cómo sé si estoy siguiendo al Señor? Pues si estás robando, si no estás confesando, no estás comulgando, estás viviendo con alguien con lo cual no comparte el sacramento de matrimonio, está cometiendo fornicación, adulterio, robos, mentiras, gangas, drogas, alcoholismo. Ya saben, cumple los mandamientos. Mira, los mandamientos, al seguirlo es lo que nos salva gracias a Jesús. Mi camisa clerical no me salve. Si el Papa rompe los mandamientos, no llega al cielo. Si el cardenal, el arzobispo, yo rompe los mandamientos, siendo Papa, cardenal, obispo, sacerdote, no llegamos al cielo. Es una regla que todos cumplimos si amemos al Señor y hemos respondido a su invitación. Sígueme. So deciden, porque si no deciden, ya es una decisión. Dios no está aquí para mejorar su trabajo, para darte más dinero. Te estás ofreciendo el cielo. Por eso Pedro dejó la riqueza de lo que acabó de capturar de peces, dejó todo y siguió al Señor. Decidió, prefiero los tesoros del cielo. Este mundo no basta. Dios me ha hecho para Él y solamente en Él puedo descansar. Y si no deciden y siguen en sus pecados, pues déjate ya y adora a esa persona. Póngate en rodilla enfrente de ellos y adórenles, porque ya es su Dios. El dinero, el trabajo, la persona con la cual estás durmiendo, que no es tu esposo, tu esposa, las drogas, el alcohol. Arrodíllate y cada domingo pásale ahí adorando a esa persona y cosa, porque ya hemos escogido nuestro Dios. Lo bueno es que Dios nunca nos cansa, nunca se cansa de invitarnos, de llamarnos. Yo te he hecho en amor, te he hecho por amor, y yo soy amor, y solamente en mí pueden descansar. Decides tú. Sí, Simón Pedro tenía toda razón. Apártate de mí, Señor, que soy pecador. Pero Cristo no se dejó de su lado. En cambio, en vez de irse, sabiendo que Pedro decía la verdad, le dijo, hoy día te haré pescador de hombres. Sígueme. ¿Qué será tu respuesta?